espacio. Alerta, planeta Tierra.
Lo que parece importar
no importa.
Lo que parece ser
no es.
Lo que parece imposible
no lo será. En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la media semana, nuestra 168ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran ronda de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
¡Hola, amigos del Hombre Pala!
¡Sí! Damas y caballeros, tenemos todos preparado. Bienvenidos al circo colombiano-mexicano Hermanos Gasca. Hoy, desde una altura de 20 metros, será lanzado el Hombre Bala.
¡Ahí va, cabrones!
¡Oh! ¡Viene hacia aquí!
¡Ay, chica madre! ¡Córrate!
Puede fallar. Damas y caballeros.
Hay algo chido, puede llegar más lejos.
Que no lo va a intentar.
Que puede llegar más lejos de lo que estaba previsto.
Sí, pues colocaron mal la malla. Estúpidos, idiotas, imbéciles. Le pusieron demasiada carga al cañón. Ahora hay que levantar a Israel Gasca, que es el hombre bala de nuestro circo, y llevarlo rápidamente a urgencias. Damas y caballeros, Israel Gasca cayó en mitad de la función, fue trasladado a una clínica cercana en Cali, Colombia. Pero no se tomaron en cuenta ciertas cosas. Hay que
para
caer.
Para mí rindió mucho más de lo que estaba previsto.
Le sirvió mucho, por eso a los hombres bala le decimos usar casco.
Es vital,
por si la malla donde debe caer de alguna manera no está ubicada donde. Claro. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando por consejos, conferir espacio conmigo, es el capitán Roger Vinilo.
¡Séquense, capitán!
El circo es una profesión de riesgo. Es un oficio arriesgado. El hombre bala debe saber a lo que se atiene. Por eso es preferible, ser la mujer barbuda, un payaso, o algo con menos riesgo, efectivamente.
Usted igual tiene el casco, puede utilizarlo.
Está tan peligroso como estar en la puerta de la embajada de Brasil en Honduras. Sí.
No me va.
Habló el presidente Lula, dijo, no mi toqui, dijo el presidente Lula. Pidió a los golpistas, respeten la integridad de la embajada brasileña en Honduras.
Atención, golpistas.
Sí, el presidente
Brasil. Que los golpistas no se creen golpistas.
No, claro, efectivamente. ¿A quién le habla? Dijo los golpistas. Le están hablando los otros. Así. Entonces, el presidente de Brasil habló desde New York. Donde está en la reunión de la ONU y la chingada. Y luego de enterarse del cerco que rodea la sede diplomática donde se encuentra alojado el derrocado Zelaya. Y dijo, por favor, no aceptaremos que alguien se crea con derecho a sacar de su cargo a una persona elegida democráticamente. No aceptamos, pero igualmente ocurrió. Así está la situación en Honduras. Las cosas van y vienen.
Igualmente, gases, Lula, es como el que hace cosas.
Es el que grita en la
porque
clase, ¿vio?
Que yo.
Sí, va pero el presidente, Uribe, aparece Chávez, que lo otro.
Pero no está ni en la embajada venezolana, ni en la Argentina, ni en la...
Es hasta que Lula golpea la mesa y dice, basta.
Basta, papá.
Esto es así, dice. Y los trae en chinga todo. Muy bien por Lula.
Está bien, Lula, está bien.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
¡Séquese, papacita!
Moviendo, meneando las caderas al ritmo frenético de la realidad.
¿Qué estamos disfrutando?
Brad dijo desde el DF mexicano que no hay posibilidad de un rebrote de influencia, que no se tomen de esa manera. Perfecto. Lo que sí, todos podemos morir en el metro. Eso es otro pedo. Igual tenemos nuevos casos. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico de ese viaje con ustedes, un Miku.
¡Séquese, Miculete!
Que lo vamos a introducir en el cañón.
¡Séquese, cabrón!
Y que pongas el casco, el show.
Está todo calculado, güey.
Sí, hay que tener modificaciones. El show, si no, se está petetando, se repite. Nos renunció el hombre bala y el Miku, fantástico. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa puede ser escuchado como la deformación lineal o no lineal que sufre una señal tras su paso por el sistema, lo que aplica la definición de distorsión si nos referimos al sistema auditivo y aberración si se da en un sistema óptico. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde el DF mexicano llega el Fara.
¿Cómo está, Fara?
Bien, muy bien, Lagarto.
¿Cómo está, güey?
Bien, todo chido, pero esperen que les cuento algo,
¿Qué pasó?
Bueno, pues yo iba regresando del centro a hacer... cuando de pronto noté que se subieron tres güeyes moneando, ¿no? Mona igual, sí, echar tiner, algún solvente en algodón, papel y lo iban inhalando. E iban así, como en plan super limón transgresor y la chingada y la verga. Y yo iba leyendo mi libro de vampiros de Anne Rice. Sí, ya sé que me mentará la madre mucho por eso, pero bueno. Y yo iba leyendo e iba una vieja bien buenota por ahí. Y yo seguía leyendo. Así que estos tipos le empezaron a decir cosas a mí, ¿no? Me empezaron a decir cosas. ¡Pátula! ¡Putito! ¿Qué estás leyendo? ¡Ah, míralo! ¡Ah, Fara! Ese sí, ¿cómo que no? Es nombre de taibolera y la chingada. Parece como que me conocían de algún lado. Pero no. Claro, pero bueno, no. Y yo, valiendo madres, dije, no, espíritu zen, tranquilo, sí, no te metas en esas cosas. Pero empezaron a joder a la vieja bien buena. Y que, ay, mamacita, que tocaran la nalga. Y que, ay, ¿a qué hora sales por el pan y la chingada? Así que, bueno, yo dije, hay que hacer eso. Pasó cuestión de, no, hay que hacer eso de joder a la vieja, no. Hay que hacer algo con respecto a eso. Dije yo, mientras terminaba de leer y cerraba mi libro. Así que dije, no. El diablo anda suelto hoy porque ya había visto dos veces violencia en el metro ese día. Y dije, pues ni pedo, guardé mi libro, me puse chido mi mochila porque por fin traía la lab recién arreglada con la nueva pantalla y toda la chingada. Sí, y dije, pues que chingue a su madre, le pego chido a este y en corto me voy sobre los otros dos antes que se puedan levantar de sus asientos.
No mames,
ya tenía toda la estrategia, el Super Fara, ¿verdad?
Sé,
bueno, mostró la playera que tenía ahí con la F grande de Super Fara y la chingada. Hija, justo cuando iba sobre el güey perfilando mi brazo derecho hacia su rostro, que llega un señor atrás de mí y me le dice al güey este, ¡oh, no se pase de verga, puto! ¡Poco respeto! ¡Ya que lo desmadra, güey!
¡Chale!
Yo ahí en el medio, pero los otros dos güeyes reaccionaron a ponerse de pie, así que yo me les puse enfrente a los güeyes y les dije, ¡ustedes qué, putos! Y afortunadamente solo me decían de cosas, pero ya no hicieron nada. El pinche héroe vio que me les puse a los otros dos y ya no se lanzó sobre ellos. Terminó de pegarle al güey ese y cuando el metro llegó a la otra estación ya había polis esperando.
¡Ah, qué chido, güey!
¡Ah! ¡Nos querían chingar a nosotros los polis! ¡Quedan detenidos! ¡Sí, no! ¡No mamar! Pero la morra dijo, ¡no, no!
¡Ah, menos mal!
El señor me defendió señalando al güey que la había defendido. Pero la morra solo vio al señor, no había visto la estrategia que yo había realizado para que no se le vaya de las manos la cosa del superhéroe. No vio mi acción de héroe de respaldo y me querían chingar a mí los polis, pero por suerte habló el señor.
Ah, qué chido.
Y dijo, no, no, el chavo se levantó y me ayudó a que no se metieran los otros dos. Y yo le dije, sí que sí. Yo iba a desmadrar al güey, pero el señor se me adelantó, así que le eché la mano a los que faltaban para que no se metan. Qué chingón. Y güey, la poli se llevó a los otros tres monos y ya no hicieron nada. Pero aquí va lo malo de la historia. La morra, bien agradecida con el señor, se la pasaba diciéndole, gracias, señor, muchas gracias. Si usted no hubiera intervenido, ay, no sé qué hubiera sido. Ay, sí, sí. Y a mí, ni verga, güey.
¡Ja!
Ah, hasta le dio su fón la morra al güey y quedaron en un día salir a tomar un café o no sé qué chingados. Y yo, pues, valí madres. La moraleja es, si quieres hacer un acto heroico, no te tardes,
no
pendejo.
No te tardes,
¿sí? Ja. Oigan, los chaparritos y grises pasean también por Panamá. Aparentemente sí.
Todos pasean
sí
por
y por el metro del DF, no le quepa duda. Un abrazo para el Fara, el DF mexicano. Hola, amigos, soy el Cotumán de Valencia, Venezuela.
Ja, ¿cómo está, Cotumán?
Épale, ¿cómo están? Espero que mejor que yo. O sea, tengo 3 horas de haberme despertado y ya me han dado 2 noticias muy feas. Recién me levanté, me enteré que a un amigo lo atropellaron y se le formó un coágulo de sangre en la cabeza. Está en el hospital inconsciente, respirando por tubos. Y que a una escala de gravedad de 1 a 10 está en el 8. Después, cuando llego a la universidad, me avisan que una prima, que es su esposo, la engañó, está en una crisis gravísima y dice que no quiere vivir más. La tuvieron que llevar al médico. Es increíble lo irónico de la vida. Mi amigo luchando por vivir y mi prima queriendo morirse. Sé que no es tema interesante, pero tenía que seguir desahogándome. Les pido que manden de esas buenas vibras que caracterizan a los desintegrados para que los dos puedan mejorar. A mi amigo, bueno, tienen que operarlo y dicha intervención es costosa. Sale unos $25,000 haciendo la conversión de bolívares a dólares. Y su familia no tiene recursos suficientes. Entonces, para pedirle a quien esté escuchando este programa y estén en Venezuela y quieran y estén en la posibilidad de ayudar, saludarlo, que me escriban a danielde64@hotmail.com. El mail es Daniel, el nombre de Daniel, la letra D, el número 64@hotmail.com. Danielde64@hotmail.com. En nombre de Leonardo y su familia, se los agradezco mucho. Saludos y cuídense, por favor. Recen por él. Gracias, dice el Cotumam desde Valencia, Venezuela. Hola, soy el Agrande. Hola, hola, hola.
Hola, Barría.
Oh, ¿qué tal? Acá en Argentina, el caminante nocturno Agrad, tripulantes de la nave María Tijuana, me reporto para decirles lo que me pasó y por qué no escribí más que mi último mensaje.
¿Qué le pasó, güey?
Recordarán que yo les había hablado de mi hermana que vivía en mi casa con el hijo y que me rompían mucho las pelotas, ¿no?
Ah, sí, ahora estoy...
Bueno, algunos desintegrados le dieron una fórmula para quitárselo encima rápidamente, fumar mucho en la casa, póngale, organizar fiestas, no pagar los impuestos y las tazas así de alumbrado, barrido, limpieza, electricidad, gas y la chingada. Pero bueno, lo que pasa que se ve que llegó tarde la recomendación. Ay. Porque antes que todo eso, el niño me rompió la PC.
No mames, güey.
Sí, entre los dos, entre mi hermana y su hijo y la chingada, me jodieron la computadora y por eso no pude mandar más mensajes. Y sí aprendí del enemigo. Gracias por el consejo. Mando saludos a todos y aguantando acá mientras mando todo a la mierda. Por el disco lo pagó ella y me consta que bueno, le jodió bastante a la maldita. Seguiré escuchando. Si nada de esto me vuelve a pasar, claro, por lo menos pagó el arreglo.
Sí, sí.
Imaginamos que le pidió una computadora mucho más chingona que la que tenía. No, es un disco de 40.000 gigabytes, ultra especial y la chingada. Ah, postdata, la puta, no le fue suficiente con quemarme el disco rígido, sino que también quemó el suyo. Ah, tiene la hermana quemadisco.
Ah, la hermana quemadisco.
Sí, aléjese de ella.
Agáchense y cúbranse. Gracias y adiós.
A los gatos les falta la enzima que les permite sintetizar la taurina. Y tú, preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Cancún, Quintana Roo, y el Cujiro.
¡Ah! ¿Cómo está, Cujiro?
Escuchando el mensaje del Pipe Epiléptico sobre cómo se identifican los enemigos de los amigos.
Sí,
en cuestiones de guerra, sí, estrategias, wey, y ejército, ¿no? Pues ustedes hicieron un pequeño ejemplo de cómo se identifican unos con otros. Pero, y el fuego amigo, muy simple, el fuego amigo es cuando aquellos cabrones que disparan lo hacen con una sonrisa, felices y contentos de romperte la madre.
¡Ja!
Desde Cancún, Quintana Roo, disparando los aviones desde el metro, señor Lartija, ¿cómo ve la tierra? Se retira el Cujiro. Hola, soy Vero Nájera.
Hola, Verito.
Yo este mensaje lo titularía, Vero Nájera dijo, comienza así el mensaje. Bueno, pues déjenles cuento.
Chale.
Y a partir de ahí es una enciclopedia, de 14 tomos de nuestra preciosa Vero Nájera. Pero yo titularía esto como Odisea de la princesa mestiza del siglo XXI en el DF mexicano.
Ah, está chido, güey.
Y ya va tomando un color que tiene que ver con las cuestiones diarias a las que muchos y muchas integrados están permanentemente expuestos. El viernes, el día de la balacera en el metro, como bien dices, Pirata Lagarto, todos teníamos que pasar por la estación del Metro Valderas, famosa canción del Tri. Y obviamente yo no era la excepción. La diferencia es que mi hora de paso por esa estación debió ser como 4 o 5 horas después, a las 8 o 9 de la noche. Para mi mala suerte, la estación estuvo cerrada. Y no solo la estación, sino toda la línea verde, que es la que yo recorro. Así que, como a las 8:30 de la noche, en medio de un aguacero y caos total, tuve que caminar como 20 minutos bajo el agua. Esperé a que pasara el microbús o taxi, para que esto, los microbuses pasaban llenos y todos los taxis ocupados. Así que decidí seguir caminando. Para ese entonces yo ya estaba totalmente empapada por el agua que caí del cielo, por el agua que me salpicaba en un total de como 3 coches, 2 camionetas y un camión, y el agua que entraba por mis viejos tenis, hasta que llegué a la avenida Reforma, donde con seguridad tomaría uno de los nuevos autobuses que llevan hasta Indios Verdes. Dichos camiones son grandes, cómodos, rápidos y traen TV. Eran alrededor de las 9 de la noche. Había una multitud esperando los mismos autobuses y el congestionamiento vial era fatal. Ahí, parada bajo la misma tormenta, esperé como otros 10 minutos y definitivamente los autobuses pasaban a puerta cerrada sin levantar a ningún ser humano más.
Ay,
seguí caminando hasta que me di cuenta de que ya había llegado a Garibaldi, pero igualmente ningún transporte disponible. En ese momento recordé que a esa altura, a unas calles más adentro del Zócalo, hay una base de microbuses que también llega a Indios Verdes. Así que me eché a correr, ya que por el horario era posible que ya no hubiera micros. Afortunadamente alcancé uno que iba muy lleno. El chofer muy amablemente dejó que me sentara a un lado de los escalones sobre la tapa que cubre el motor. Así que mi cuerpecito mojado fue agarrando calor. Llegó el momento en que no aguanté más el calor. Mis pies se quemaban y mis pompis también, pero de la cintura para arriba seguía empapada. Al final, casi al llegar a Indios Verdes, los autos no avanzaron más. ¡Oh, mierda! Pero era una locura. Así que desde la Villa Basílica de Guadalupe tuve que llegar caminando hasta mi hogar. Hogar Dulce Hogar. La verdad, ni siquiera vi la hora en la que llegué. Llegué, me puse la pijama de algodón, tomé una taza de café caliente y me puse a ver el noticiero, ya que en el día escuché lo que pasó en el metro, pero desconocía los detalles. En cuanto a lo sucedido, tengo muchos comentarios, pero solo quiero decirles que fue una noche que dormí un tanto triste y me desperté mirando el cielo gris y con un mal sabor amargo. Aún así, el sábado me levanté, fui a la lechería por la leche de mi hijo, me fui a correr un poco, me bañé, preparé a mi hijo y me lo llevé al trabajo, como suelo hacerlo cada sábado. Bueno, el camino al trabajo se me hizo pesado, no me sentía bien, ni física ni emocionalmente. Estuve como 4 horas en la oficina y me salí para llevar a mi hijo por la pizza que le compro cada vez que me acompaña al trabajo. Entonces no pude más. Terminando de comer y de vuelta a casa, el corazón me latía rápido y furioso, y de momentos me dolía como que no podía latir y se me estaba como, bueno, esforzando demasiado. El pecho me dolía, la nariz me dolía, me escurría y me escurría agua. En verdad, no era moco elástico, eran gotas, gotas de agua que no podía controlar, como si fuera una llave con gotera. Los ojos me dolían y me empezaron a llorar, a llorar, a llorar. Y yo gritaba para mis adentros: ¡por favor, que alguien me corte mi nariz! ¡Me duele mucho! ¡Ay! ¡Por favor, que alguien me arranque los ojos! En verdad me dolía, mejor aún. ¡Por favor, que alguien me corte la cabeza!
¡Chica de madre!
Llegué a casa, intenté descansar y dormir, pero no pude. Los dolores eran insoportables y mi respiración se complicó. A las 10 de la noche decidí tomar un taxi e irme a las urgencias. Esperé mi turno, me atendió un médico, me mandó al laboratorio, me hicieron mis estudios y ya sabrán, pasadas 2 horas, ¡tengo influenza!
¡Puta madre!
¡No mames! ¡Positivos! Efectivamente tengo influenza. Me mandaron con el médico que estaba atendiendo. Vio el resultado y me dijo: ¡órale! Llevo 5 pacientes negativos y tú eres el primer positivo. Me volvió a mandar al laboratorio más en otro examen y ¡órale! ¡Positivo! Ahí voy de regreso con el médico. Me dio la receta médica, me dieron los medicamentos y pasada la medianoche de regreso a casa. Estaba que los síntomas fueran el resultado de lo sucedido la noche anterior y no por el virus. Pero dentro de mí misma me dije: pero Nájera, tranquila, relájate, estás en un lugar indicado en el momento indicado. Además, cualquiera que a estas horas en las urgencias sabrá que Dios es grande. La verdad me sentí afortunada, ya que en el transcurso de esas varias horas, dos familias diferentes les dieron la mala noticia de que un familiar suyo había fallecido. Las razones no las sé, pero con seguridad al salir de ahí me sentí tranquila y segura con mi diagnóstico y medicamento adecuado. Y con la imagen de los familiares que lloraban por la mala noticia recibida, supe que al menos esa noche la influenza a mí me haría los mandados. Bueno, si las focas escupen mi mensaje y no has leído, no las culpo, la verdad está bien extenso, pero aquí andamos. Me despido porque me salió un momento de la burbuja donde me aislaron para escribirles y mi familia me está viendo feo. ¡Oh! Mi sobrino me vio y se echó a correr. Postdata: esa noche al salir de urgencias perdí en la calle mi cartera con dinero, mi credencial de lector, mi tarjeta de metro busco en los 50 pesos de crédito cada una. ¡Ay, mi celular! ¡Pero qué suerte tienes, Verónájera! Al que se la haya encontrado, porque yo no, al menos acabo de recuperar mi número de celular. Así que seguimos en contacto, dice Verónájera, resignada y con una postal maravillosa que nosotros disfrutamos mucho, que ella no, porque
ella no disfrutó,
al
no.
estar protagonista de esa sé situación, sé, pero no. Bueno, es sin duda la memoria de los tiempos en cada uno de los desintegrados que andan por aquí, y esto es parte de la historia. Un beso grande para Verónájera.
Bien.
Y que te pongas tapachula, nena. Hola, soy David Sánchez de Delta Colorado.
Todo bien.
Pirata Lagarto. Pasó algo interesante en el pueblito.
¿Qué pasó, güey?
Bueno, se encontraron en la montaña una calabaza que viene a ser una mezcla de cabeza con calabaza.
Una calabaza.
Una calabaza. Que claro, es que no es como
una calabaza.
Claro, exactamente.
Una calabaza calabresa.
¡Basta de robarse tanto! Una calavera. ¿Entiendes? Claro, bueno, sí. Un hueso de cabeza humana. Y unos huesos. Cabeza, y un pedacito de calzón o ropa. Cuando andaba un güey cortando árboles por ahí, encontró eso. Y bueno, y así que lo recogieron la leña. Estaban con eso y se encontraron con los huesos. Aún no dicen quién es. No. Y no, ¿qué están esperando? Están alrededor de la calavera viendo a ver si dice: ¡Hola, soy Roto!
Y es lo que debería pasar. Si es una calabaza, güey.
No está identificada. Bueno, así que ahí se ven. Les mando la foto. Fíjense a ver si lo conocen. Sí, suena familiar.
Sí, güey.
Suena a una fotografía que me tomaron a mí en... no, radiografía era.
Eso
no, se parece a la fotografía suya, Lagarto.
A ver, güey. Sí que sí.
Sí, pero la suya se parece a la fotografía. Hola, bueno, adiós. David Sánchez se va con la calavera diciendo ser o no ser.
Esa es la cuestión.
Claro. Hola, soy el Chavatrón desde Madrid, España. Escribo para contarles que me sentí identificado con lo que dijo David Sánchez de los dedos gordos, que los aparatos y eso. Tengo los dedos, yo no los gordos, tengo los dedos fuertecitos.
Fuertecitos, claro.
Y pues encontré, buscando una solución, encontré un teclado enorme.
Ah, qué bello que es,
Sí, no, bueno, estéticamente a lo mejor no es una belleza, pero mire qué teclado.
No, si sirve para que escriba bien, está con... chido, güey.
Sí, bueno, no me importa si pasan esto al aire o no, porque, bueno, ya sé que es radio y no lo van a poder ver todos, pero solo lo quería compartir con ustedes. Saludos y que estén muy bien. Postdata, pero el vínculo para adquirir esto es este, ¿verdad? Pero aquí está el detalle.
Sí.
Cuesta más o menos lo que un PC barato. No, o sea, que es carísimo.
Sí,
y
sí,
bueno,
que
pero, y que, claro, y es que lo mismo.
No.
Escúcheme, usted, si.
Achíquese los dedos.
No. Es sí más fácil.
Sí, claro,
o déjese las uñas largas.
Las uñas
y hace
largas,
como una punta, ¿vio?
Póngale,
como así con el meñique, no sé, algo. Pero sí, está caro porque es original, ¿vio? No se hace así en la. Claro. Hola, soy el Chaqueta desde Cerro Azul, Veracruz.
¿Cómo está, Chaqueta?
Solo para decirles que el mundo se está yendo al carajo. Y ya vimos que la religión no es la respuesta. Y a que por culpa de la religión se han hecho y se hacen demasiadas pendejadas. Pero bueno, no queda otra que cubrirse y agacharse y confundirse con el paisaje. Otra cosa, gracias Helter Skelter por poner a Cerro Azul en el informe del clima. Sí, que sí. Bueno, sin más me despido pidiendo un concha y la resistencia. ¿Cómo pide? No ha colaborado demasiado con el programa.
Por favor,
ha enviado un mensaje genial. No ha contado una historia fabulosa.
Y pide
un concha.
No
es para andar regalando los conchas, querido. Un abrazo para Chaqueta de Cerro Azul. Mario César de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
¿Cómo está, Mario?
Hoy es mi cumpleaños. No quiero que me cambie. No quiero que me saluden. No quiero que lo comenten. No quiero que se enteren, en realidad.
Disculpe.
Un abrazo, los amo a todos y besos. Pero por favor, no digan nada. Muchas gracias.
Porque
me saludan. Es mi cumpleaños. Sí, es mi cumpleaños.
¡Feliz cumpleaños, güey!
¡No, cállese la boca, por favor!
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Las tribunas vibran en un solo grito. Helio Marte con Ote de Boer. Si fuera un animal, sería un animal mitológico. Cabeza de piedra, brazos de araña, piernas de atleta soviético, cabellera de león y hocico de perro. Desde las praderas, donde la pugna entre atletas se hace transpiración y destreza. Un viejo sabio, un viejo crítico, un viejo en contra de los poderosos del negocio. Un viejo intransigente, un viejo búho.
Damas y caballeros, con ustedes el hombre que más sabe de deportes en el universo, les salió Marte con los de Boe. Es una espiral de violencia esto.
¡Puta!
Bueno, no, pero bájenlo de ahí. Porque no tienes que estar trepado en los alambrados. Yo por favor, le pido.
Hay que rescatar el escaso vocabulario que tiene, porque si no podría ser peor. No,
ese vocabulario de estadio, Eliomar, usted ya lo conoce bien.
Y uno al puto se acostumbra.
No, y así no, porque ya usted entra a su columna.
Mal, güey.
Me insultan y eso me motiva.
El famoso arquero paraguayo. Ajá. ¿Para qué paraguayo? Desde luego. Bueno, Eliomar, tenemos muchas cosas. La U Católica liderando ampliamente el campeonato chileno. La tragedia del Deportivo Huila. El nuevo técnico Chiva que debutó. Una victoria. América Gallo. ¿Qué pasa con la América de México inestable?
Ya le dije, muchachos. Una primavera no hace verano.
Una primavera. No, perdón. No es una golondrina, no hace verano.
Una primavera tampoco. No es verano.
No, claro, no tiene que ser verano.
Bueno, la Villa de América, de hecho, de acá en adelante le espera una sucesión de hecho bochornoso que van a terminar con el descenso de la América.
Toluca, Monterrey firmes en el campeonato mexicano. El hincha ruso que ingresó a la cancha pateó el penal. ¡Gol!
¡Gol! ¡Momento de emoción!
Nadie lo detuvo.
Es una emoción en el momento que el muchacho toma contacto con el balón y esa pelota besa la red.
Lo pateó mejor que muchos jugadores profesionales.
Mejor que Maradona. Ha errado varios penales en su carrera, Maradona.
Tenemos muchos mensajes aquí, Eliomar. Entre otras cosas, por ejemplo, llega Silvinho, portero carioca. Y dice: ¿qué fútbol ni fútbol? Yo archivé la camiseta de la selección argentina con Messi que me compré en Barcelona. Y ahora me paseo muy elegantemente con visera de tenis y raqueta en Río de Janeiro. Soy tenista de chiquita, dice Silvinho.
Bien, muy bien. Asumiendo la realidad del deporte argentino, ¿no? Que ya el fútbol ha dejado de ser el deporte nacional. No hay argentino que no sea fanático del tenis. Y después le sigue el TC Dormir y el básquet con Ginóbili, que está ocupando un lugar terrible.
Hola, ¿qué tal? Alabado el niño elefante. ¿Y qué haga que un rabino circuncide de manera exagerada el prepucio de los enemigos del señor Tecolote de Bor, sean estos judíos o no? Hola, mis motores espaciales. Soy el Poyatrón, reportando la misiva número 25-2009 de Ética Deportiva y Periodística. Señor Tecolote, este fin de semana traté de ver algún otro deporte para ver cuál es la salud en el deporte, como usted bien predica. Elegí la gimnasia rítmica, esperando ver a hembras bien buenas moviendo el culo y meneando las caderas. Pero cuál fue mi sorpresa, que solo vi tías flacuchas haciendo piruetas raras y lanzando cosas al aire como viejas histéricas, con los rostros maquillados en forma que parecían el malo de Batman. Señor Tecolote, tenemos que hacer algo para cambiar este deporte, ya que ni es muy estético, ni es sensual, ni es saludable. Yo propongo que se le quite la música de mierda que le ponen y solo pongan rock estilo Welcome to the Jungle, que no dejen participar a hembras que tengan una talla menor a 100 de tetas, y que vistan semi encueradas, y que en el centro de la pista pongan una piscina de barro y que luchen por las medallas una contra otra.
¿Por qué no va un cabaret, Poyatrón? Eso sí, pero en realidad estoy preocupado por mi hijo, porque ¿Por qué? Gimnasia artística a la pedofilia hay un paso.
Bueno, no, es que no, Poyatrón,
porque son mujeres con cuerpo de niña, con pechos que se limitan al espacio físico de sus pezones, nada más, porque casi que no tienen elevaciones.
Bueno, el Poyatrón quería acercarse a otros deportes.
No,
por eso, Poyatrón, no sigas mirando esas cosas que contagian tu mente.
Bueno, muy bien. Tenemos aquí la rueda de conocimiento con el Marte Colote y comenzamos con la letra A.
Italia, querida, señor,
la pasta.
Un mito del deporte italiano, un mito de la portería. Filippo Bolanga.
Filippo Bolanga,
arquero del Lecce y del Chievo Verona, entre otras cosas, en otrora. Vuelve al fútbol profesional. Vuelve a atajar en la quinta división de Italia, en el club Lametto.
Sí, no entiendo la novedad. Digo, hay muchos pases, muchos.
La novedad es que vuelve Filippo Bolanga, cual si fuera el Pitufo de Ávila, con 60 años.
60 años,
güey. A atajar encima.
No mames, 60 años va a atajar en el equipo de.
En el Lametto.
Lametto.
Va a ser un lamento cuando ataje Bolanga, ¿no?
Ser arquero del Lametto es complejo.
Estoy preocupado por el estado de salud del arquero titular. Porque si traen a este de refuerzo, ¿cómo debería atajar el otro?
Ya me imagino el arquero de 25 años que le dice: te va a reemplazar.
Está suicidado en el vestuario.
Me imaginamos que sí.
Torcado en la ducha.
Ahora vamos con la letra A.
Rastas.
Jota.
Jota.
Jamaica.
Jamaica. No problem.
Usain Bolt, el ícono del deporte jamaiquino, el hombre que tiene el récord mundial de los 100 y 200 metros.
Fuma porro.
No, es el hijo del viento. Bueno. El otro hijo del viento, porque hay varios hijos del viento.
Hay varios. Este es Usain. el bisnieto, por ahí, ¿no? Pues si empezamos... Usain Bolt ha sido reconocido como embajador itinerante del deporte jamaiquino.
Muy bien, muy bien.
Le pondrán su nombre a la autopista más rápida de Jamaica.
¡Oh, oh, homenaje!
Claro, Highway 2000. Bueno.
Claro.
Ahora se va a llamar Usain Bolt Highway. Mm. Es la misma autopista en la que Bolt se accidentó en abril de este año.
Bueno. No, bueno, un detalle. Sí, ¿qué pasó?
Así pierde su vida ahí. No, ese era un buen momento para bautizarla, no ahora. Ojo, autoridades de Jamaica. Esperen que se pegue un palo y se lo ponen después. Y otra cosa es que recibirá la semana que viene la Orden de Jamaica. La Orden de Honor de Jamaica.
Debe ser una cruz gigantesca.
Bueno, yo me imagino que serán tres o cuatro chinos tamaño familiar para que se los pueda fumar tranquilamente.
No, bueno, debería, también puede ser, hay que ver la Orden de Jamaica.
Y después se lance por la highway.
Es la Usain manía que se ha despegado. Vamos con la letra A.
¡Basta!
¡CH!
¡Chile!
¡Chile!
¡Sé que sí, cabrón!
Juan Manuel Olivera, delantero uruguayo, apodado Golivera.
¡Golivera!
¡Golivera!
Muy bien,
Golivera. Sí, se mataron con el apodo. Sufrió un duro golpe.
¿Cómo te va?
¿En dónde, güey?
Sí, en la cabeza.
En la cancha, en el mismo estadio, se chocó con el arquero del Huachipato y se desvaneció.
¡Pero Huachipato!
Se desvaneció en el terreno de juego. Lo cargaron en una ambulancia y se lo llevaron directamente por el Hospital Central de Santiago.
Ah, muy bien, un hecho que, bueno, suele pasar en las canchas.
Pero no llegó.
¿Cómo no llegó?
No llegó. Olivera estaba inconsciente, cargado en la ambulancia y la ambulancia chocó.
¡No!
A poco metro del estadio.
Mira, pero respeten la sirena.
Menos mal que estaba inconsciente y no se dio cuenta de esto. Se lo contaron después.
Sí, para la familia de Olivera está bien. Olivera está
bien. Llegó tres horas después al hospital y quedó internado 2 días en observación justo con el chofer de la ambulancia que estaba al lado.
Básicamente por el accidente de la ambulancia, no por el golpe con el arquero.
Fue lo más traumático, el accidente de la ambulancia.
Y ahora vamos, Eliomar, con los Eliomar de esta semana y comenzamos con el Eliomar de Oro.
El Eliomar de Oro es para Orlin Peralta y Brian Bekeles. Son los delanteros del Club Vida de Honduras que han decidido celebrar el gol de una manera más que emotiva.
Bueno, sí,
que sí, bueno.
Un beso pasional, podríamos
decir. Un beso de esos que no se ven en las novelas por prevención de la gripe A.
No.
Estos muchachos se cagaron en todo, señor.
Hay lengua ahí, no sé.
Hay manos, hay de todo.
Pero la cuestión es que Peralta convirtió y Bekeles lo tomó de la nuca.
No, de la nuca.
Y le tomó la pera con su otra mano y le estampó un beso en la boca. De esos quedaba Rodolfo Valentino.
No, pero
eso es amor por el club.
Sí, eso es amor por la camiseta.
Eso es amor por el prójimo también.
Discúlpeme, pero ya salieron a desmentir. Dijeron que el ángulo de la cámara los tomó de una forma que en realidad no se comieron la boca.
Ahí hay penetración de lengua. No me va a venir a decir que la cámara es Photoshop, señor.
No,
eso se ve bien.
Sé que
bueno,
sé.
El oro entonces por llevar el amor a las canchas.
Por llevar el amor, porque además representan a su club, son del Club Vida.
Ajá, claro, vida. Mientras hay vida, hay amor, hay esperanza y hay lujuria. Muy bien, Eliomar. Vamos ahora al Eliomar de mierda.
El Eliomar de mierda es para Alfio, el Coco Basile, el técnico de Boca, porque en lo que va de este año ya renunció 2 veces a sus puestos. Era técnico de la selección argentina y se fue del cargo porque los jugadores no entendían su mensaje. Asumió Boca Juniors y 5 partidos después se va porque los jugadores no entienden su mensaje, aunque su renuncia no fue aceptada. Alfio Coco Basile, ¿por qué no prueba siendo una fonoaudióloga o se compra un teléfono móvil con tarjeta? Señor Basile, ¿por qué no pasa cuarteles de invierno y se dedica a la noche y al whisky, que son los únicos que sí entienden su mensaje? Alfredo Basile, por técnicos cobardes como usted, a la selección argentina la dirige Maradona.
Eliomar Tecolote de Boer.
Y recuerden, el deporte es salud. Es salud de los aretes de Maradona incautados por el fisco italiano.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Campeche, Campeche, llega el Muche.
¿Cómo está, Muche?
Después de pasar 3 o 4 meses buscando chamba en mi área sin resultado alguno, más una de las más severas crisis que he tenido, me dije, ni pedo, solo me queda llorar o reír con sarcasmo. Así que mandé todo a la verga. Dejé a un lado las camisas y pantalones de vestir, zapatos negros y demás cosas que supuestamente debe vestir un profesionista.
Sí que sí, y se transmitió. Perfecto, güey.
No me trabé. No, porque me puse mis tenis más cómodos, pantalón de mezclilla, favoritos, la pulsera que compré en el Zócalo con las desintegradas y una especie de cinturón tejido oaxaqueño que me regaló Semaliña. Y me fui a buscar trabajo.
¿Sabes qué hacer?
En un ciber. Estudié como 1000 años, me recibí de un chingo de cosas. Hice 33 doctorados y me voy a trabajar en un ciber. Porque por lo menos me dejan navegar en paz. Bueno, me dije, poco estrés, aire acondicionado. Hola, mientras me busco algo mejor, ¿no? Solo que la dueña del ciber, amable pero muy martosa, me dijo que le daban preferencia a los estudiantes y que por favor debía de trabajar en mi presentación, dar una imagen profesional, que como un profesional venía a pedir trabajo en un ciber, que me cae de madres y la chingada, pero...
Ay, puta madre.
Ya, claro, pero yo dije, pero no, es que soy un desintegrado.
Sí que sí.
O sea, no encajo en un mundo, no encajo en el sí, otro, estoy en el medio. De
más que era una carajo. Persona totalmente preparada, claro. Teniendo su ciber de mierda.
No, pero tiene miedo porque, sí. Por ejemplo, por favor, la máquina 8 me activa. No, por favor, ingeniero.
Claro, güey.
Qué carajo, sí, mierda, sí. Culo, teta, concha. Bueno, pero bueno, son cosas de desintegrada. La señora, bueno, me aconsejó ir a la bolsa de empleo y de ahí vengo.
Claro.
La gente dando respuesta para un desempleo es complicada. Bueno, y aunque no confío mucho en ello, dije, bueno, vamos a probar. Así que al día siguiente me volví a disfrazar de profesionista, con portafolio y todo el pedo. Y bueno, al tipo que me atendió le valió madres cómo iba vestido. Ahí podía ver, bueno, pasar a todos. Entre las listas de posibles empleos vi uno muy bueno de atender en una tienda. Digo, ahora solo estoy buscando algo que me permita ganar para mis vacaciones, pero no. El señor que me atendió me dijo, no, hombre, eso no es para ti.
Pues no, claro.
Un profesionista, mira tus zapatos negros, tu pantalón bien planchado, no mames, güey, ¿cómo vas a andar trabajando de esas cosas? Así que bueno, la cuestión es que nada, me hizo para otro trabajo. Yo le dije, no, pero no más. No, toma, este sí te va más. Y me hizo para un trabajo de 4,000 mensuales como consultor operativo. Por supuesto que voy a ir, pero necesitaba preguntarles, ¿saben qué carajo es un consultor operativo?
No, pero no importa, güey.
No importa, pero
sé
sabemos
que
lo que son 4,000 mensuales, cabrón.
Sé que sí, está chido, güey.
No, yo supongo que, mire...
Consultor operativo, bueno, consulta...
Las operaciones.
Las operaciones que se van a realizar.
Alguien está operando y lo van a consultar a usted.
Póngale
que usted trabaja ahí, no sé, en un quirófano.
Le quitamos estas tripas.
Está el doctor y usted le dice, no, esas son vitales para que la vida continúe. Se llaman intestinos delgados y tienen que estar prácticamente todos. Entonces lo van a consultar de las operaciones que realicen, ¿no? Así que, bueno, le decíamos, lo mejor, Muche, y manténganos informados de cómo va eso, por lo menos si llega el primer mes que le van a pagar los 4,000. Eso estaría chido compartirlo, carnalito. Hola, soy el Hostil desde el DF mexicano.
Ay, ¿cómo está usted?
¿Cómo están? Espero que bien. Les cuento que haría un día antes de que el mundo se desintegre. Yo creo que todos los que viven aquí en México estarían de acuerdo conmigo. Yo le haría lo mismo que hizo Brad Pitt en la película de Club de la Pelea. Le sacaría toda la grasa al gordito Kristen, que es un chingo, La procesaría para convertirla en dinamita y haría volar todo el pinche palacio de gobierno con todos los disques diputados dentro del mismo. Es un sueño guajiro, pero eso es lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre, que se vaya carajo. Eso sería lo que haría al término de los días en este mi muy lindo México. Cuídense, y la resistencia existe, cabrones, dice Hostil desde el DF mexicano. Les saluda desde Guadalajara, Jalisco, México, el niño Bomba.
¿Cómo está, niño Bomba?
Paso a relatar esta historia que me gustaría sea contada.
resulta ser que una amiga mía le sucedió esto. Su marido viaja mucho a la costa nayarita y en uno de sus viajes les trajo una hermosa lagartija con fines de mascota. Al tener una niña de 3 años fue algo maravilloso. La niña se identificó con el reptil rápidamente y pasó a ser parte integral de la familia. El tazón de leche para la niña, el tazón de leche para el lagarto, el tazón de leche y el rap para el lagarto, el agüita para la niña, el tequila para el lagarto. Y ahí estaba. Y bueno, pasaron 2 meses de felicidad abrumadora cuando cierto día la niña, en un arranque de afecto desmedido, se pasó en la fuerza de los abrazos y demostraciones afectivas y estranguló a la querida lagartija, quien tímidamente exhaló su último aliento en las manos inocentes de la criatura. La madre entra en ese momento y ve terrible cuadro digno de una película de terror: el cuerpo inerte de la lagartija colgando de las manos asesinas de la inocente, aclaro, niñita. La madre toma la lagartija y corre al baño, saca una botella de alcohol y trata de reanimar al reptil. Sin resultado alguno, claro. Corre por la bombilla, saca mocos de la niña e intenta darle aire directamente. 1000, 2000, 3000, aire, 1000, 2000, 3000, aire. Nada, empieza a dar masaje directo al miocardio del animalito. Había hecho el curso de primeros auxilios para lagartos, justamente en Nayarit. Claro, en Tepic, Nayarit, que lo da Panchito Colegial. Decía: un lagarto, si le pasa esto, hay que hacer esto y esto. Y bueno, y nada, señales de vida del lagarto. Y entonces corre a la cocina y empieza a encender el piloto automático de la estufa. Salen pequeñas descargas eléctricas y pone a la lagartija a recibir esas pequeñas descargas eléctricas.
Chale.
Claro, tipo le hizo, vio, le faltaban dos planchitas de Barbie.
Póngale.
Y le hacía shock eléctrico, claro. Y bueno, pero ya recibió las descargas. Tras 5 intentos empezó a formarse un agujero en el pecho de la lagartija y le salía humo. Asístole. Bueno, ahora, hora de la defunción, 3:45 p.m. No había nada que hacer. Llanto, tristeza, desolación. Aún están de luto en esa casa, no superan la pérdida, aunque se le reconoce el esfuerzo a esta dama que luchó por salvar la vida a la inolvidable lagartija. Bueno, espero que este relato sea digno de ser compartido con todos los desintegrados. Sin más, reportándose el niño bomba. No pudimos hacer nada. Vio, salió ella, dijo, bueno, no, está en el cielo de las lagartijas.
Pero la niña esa debería ir detenida.
Sí.
Sé que sé.
Por atentado y abuso de amor o algo así, póngale.
Sé que sé, cabrón.
No pueden abrazar una lagartija. Claro, no, la próxima.
Imagine luego cuando crezca.
Y sí.
Es peligroso, güey.
Esa niña es peligrosa. Sé, pero le ponemos un dragón de Komodo, le vamos a regalar.
Ah, póngale.
Para ver si se atreve a abrazarlo tanto. Hola, ¿cómo están, amigos? Agitando la bandera desintegrada, levantando la palabra del niño elefante en los lugares más recónditos de la frontera peruano-boliviana. Diego, yo, cabrón, es el conejo satánico.
¿Cómo está, conejo satánico?
Saludos para todos de la nave. Vengo con un dolor en el ganso que ni se imaginan, cabrones. ¿Qué anduvo haciendo?
¿Qué anduvo haciendo?
Es porque les cuento. Sí. Ustedes saben que yo trabajo en un colegio rural de la zona de la frontera y que para llegar a dicho colegio tengo que ir en bicicleta atravesando pequeños cerros y riachuelos. Y ya como es de costumbre, iba en mi bici cuando sentí que tenía ganas de orinar. Pues me bajé de la bici y como no había nadie, me puse a miar. Todo andaba bien. Incluso pasó por mi mente el escribir mi nombre con mi orina. Conejo satánico estuvo aquí. Me pareció un poco largo, pero venía aguantando, tenía la vejiga cargada. Cuando termino de pensar en eso, vi que de los arbustos me venía en chinga una pequeña cosa negra.
Chale.
Little black thing.
Sí.
Yo pensé que sería por el tamaño un gatito, pero no, mierda, era un zorrino, puta madre.
Boy.
Y tú me meas el ecosistema y yo te meo a ti.
Claro, güey.
Justicia natural se llama esto. Rápidamente quise alejarme del lugar para que el animal no me lance su fragancia, ya que sabemos que es un mecanismo de defensa que este tiene el pequeño mamífero. Por la prisa del momento y por los nervios del momento, quise cerrar mi bragueta rápidamente y su cuchaz.
¡Ay, chingada!
¡Ay, gancito! No le habías entrado a la granja todavía, puto. Puta, ¿cómo? Con
qué
el
dolor,
cierre,
cabrón.
Casi me autocorto el ganso en 2. Mierda, qué dolor. Me salieron las lágrimas. Puta madre, dolor, dolor. Luego les cuento cómo termina esta historia. El puto animal, ¿me habrá miado o no miado? Este, en próximos capítulos lo sabrán. Hola, soy Marla de Hermosillo, Sonora, México.
¿Cómo estás, Marla?
¿Vio, Marla, lo que le pasó a este güey, el conejo satánico?
Sí.
Y un conejo con medio ganso descuajeringado.
Terrible,
no, pobre hombre, qué dolor. Bueno, está por aquí, tenemos un chingo de mensajes.
Sí,
la puma de Juárez, está el niño con senos, una clase turista extensísima,
Pablo
de Monterrey. Vamos a brindar y brindamos. Brindamos por el Guanaloco, por el Cairon, por el Bielson, por el Micotico, por el Rafa de Guatemala, por el Zorro Plateado de Guadalajara, por Miguel Murillo, por Thor Víctor, por César de la Paz, por el Cepillo, por la Cuatamala, por Palomita Forti, por Verón Ángela, por la Churpicienta, por el Zamora, por el Chupac, por David, por Seo el Checo, por Arturito de Tecate, por...
Whisky.
Y así nos despedimos con el Whisky por derecho, por lo menos un monitor, por lejos, por se escucha a través de la red, de transmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el meño de los Lagos Mamones.
Así que sí, meño.
Vamos, likes, un abrazo grande para el meño. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Lucas, nos vemos, hasta la próxima, chao.
Les habla pues Nakasur desde Puno, Perú.
Soy Matías Tejer, cuídense mucho, chao.
Desde aquí, desde el DF mexicano, su amigo y camarada Alejandro Malarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución.
Kevin Galdames desde Carolina Norte, Estados Unidos.
Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa. Despide Cocoyome.
La resistencia existe, cabrones.
Whisky, whisky, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.